Muy bien, 4:15, ya está con nosotros en este Ojo por Ojo el artista plástico Gustavo Fernández. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Almada? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, acá bueno, está linda la tarde, ¿eh? Linda para escuchar radio y para caminar,
sí,
con la radio.
Eso le iba a decir, ¿verdad? Linda tarde de radio, ¿eh?
Pero es muy linda tarde para caminar.
Para caminar.
¿Eh? Bueno, hoy es 3 de mayo. En la pintura, en el arte, en el mundo del arte, un 3 de mayo normalmente zafa por el lado de los fusilamientos, el fusilamiento de los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, se llama. El 3 de mayo de 1808 es uno de los cuadros más famosos de don Francisco de Goya y Lucientes. Un pisciano que nace el 30 de marzo de 1746 en Zaragoza, y fallece el 15 de abril de 1828. Pero vamos a hablar más que nada de estos dos cuadros y algún aspecto goyesco, digamos, uh-huh, de la situación, ¿no? El 3 de mayo de 1808, en Madrid, conocido también como los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, o los fusilamientos del 3 de mayo, es un cuadro de grandes dimensiones, 2,68 m x 3,47 m. ¿Vio? Que impresionante. Y hablando del otro día hablamos de Blanes, cómo Blanes le hace una carta ofreciendo la idea de hacer el desembarco, el juramento de los 33, en este caso el 24 de febrero, pero de 1814, Goya dirige una carta a la regencia de España informando de su pretensión y dice esto: perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa, que era Napoleón Bonaparte, que digamos que Goya tenía como cierta esperanza de que la relación con la Francia de aquel momento, la Francia con aquellos intelectuales del momento, pudiera ser buena para España, hasta que, bueno, descubre que es una simple invasión, ¿no?, de Napoleón. Y ahí empieza el pueblo a rebelarse contra los soldados franceses que andaban por ahí, los soldados de Napoleón. El 9 de marzo le respondía el gobierno aceptando, el 9 de marzo de 1814, aceptando pagarle el importe de lienzos, aparejos y colores. Como resultado, en el año 1814, 6 años después de los hechos, pintó este lienzo y los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío, pero pinta otra obra. Pero pinta otra obra que es el 2 de mayo, que está relacionadísimo uno con el otro, son como dos cuadros que van, arman un dúo, por así decirlo, con respecto a ese acontecimiento histórico en aquel Madrid de esa época. Ahora, hay que resaltar que Goya no asistió nunca a esa escena, porque los mitos cuentan de que él estaba allí medio con la cabeza medio ahí al descubierto, ¿no? Hasta la, hasta la punta de la nariz.
Ah, yo me había quedado con eso.
Y sí, digo, pero era como medio bravo de que esos fusilamientos hubiera tenido la suerte para él como testimoniador, como artista, y la desgracia para los fusilados, que hubiera sido en la puerta de la casa de él. Hubiera sido una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, él se acuerda que, como hablamos de Blanes, si bien es otro tipo, justamente hablando de Goya, es otro tipo de técnica y de lenguaje, pero todos se preocupaban de investigar, de averiguar. Aparte, había pasado hacía unos 6 años antes, ¿no? Entonces, durante la Guerra Civil, este cuadro, junto con otros del Museo del Prado, estamos hablando de 1936, fue trasladado a Ginebra, como para protegerlo, ¿no? Ginebra, ¿se acuerda que en la guerra normalmente fue neutral? Entonces se llevaba la obra para ese lado. Ahora, en ese traslado se deterioraron algunos fragmentos, como puede observarse en las faltas cubiertas de marrón a la izquierda del cuadro, ¿no? El que pueda entrar a algún lugar en internet, más que nada, en una buena reproducción se ve igual, pero más que nada en internet, para poder apreciar el trabajo de este artista. Se cuenta que el camión que transportaba el lienzo rozó un balcón. Esto sí que me imagino y no lo puedo creer. Un camión en su caja con el fusilamiento el 3 de mayo, y que de pronto al doblar una esquina o algo le pegó a un balcón, ¿no? Y hicieron pomada el cuadro, o sea, le arrancaron un pedazo. Y se desgarró. En el 2008 las zonas afectadas fueron restauradas y las figuras desaparecidas reintegradas a la acuarela. La acuarela lo que tiene frente a la pintura de Goya, que es una pintura al óleo muy empastada, la acuarela es un color muy sutil, muy, pero entonces...
¿Pero esta obra es una acuarela?
No. Es la parte esa restaurada. Ah. Así de esa manera no compite, porque está, digamos, hablando con restauradores, ellos me hablan de que hay como dos tendencias, ¿no? El de restaurar que quede cero kilómetro, como que acá no pasó nada, cosa que lleva un compromiso porque el restaurador se tiene que poner en lugar del propio artista y... Claro. Que eso no hay problema, digo, preparar los colores y simular esa parte del cuadro no hay problema. Pero el tema es si tiene valor real eso como documento, si el restaurador tiene que dejar el cuadro tal como estaba o dejarlo con las heridas, ¿no? De este destino que fue trasladarlo hasta Ginebra en un camión, así en su bastidor. Porque el cuadro de Rembrandt aquel, el de las lanzas, ¿no? El de las lanzas de Rembrandt, la ronda nocturna, perdón, ese es de Velázquez, se me mezclan los cuadros en mi pinacoteca mental. Pero el de Rembrandt fue hecho un rollo cuando la guerra y llevado a otro país protegido, ¿no? Es claro. El cuadro de Rembrandt, algún día vamos a hablar de esas anécdotas, bueno, cómo anduvo por ahí por los campos metido abajo de unos depósitos de cemento en el medio de unos bosques, la ronda nocturna, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que también a los cuadros le da como un valor agregado, ¿verdad? Bueno, Goya
acá
primero...
Acá estamos con los fusilamientos.
Acá estamos con los fusilamientos del 3 de mayo, pero él había hecho otro que es el 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808, llamado también la carga de los mamelucos. Los madrileños quisieron, bueno, enfrentarse ya a la gente cansada del régimen napoleónico, se enfrenta al ejército napoleónico y el ejército en ese momento manda a los mamelucos, que eran estos egipcios a caballo, que son bravísimos, ¿no? Y mandaron a cortar cabezas ahí a la revuelta esta, digamos, ¿no? Ese cuadro que Goya pinta primero, antes del famoso 3 de mayo, por supuesto es un cuadro, el 2 de mayo también un cuadro muy conocido. Tiene unos caballos ahí adelante, tiene la gente, hay un caminante, digamos, que se juega en pelear contra el hombre que va ahí a caballo, se ven los turbantes, se ven las cimitarras, ¿no? Con todo ese lujo de detalles, pero con una manera de pintarlo bien a lo Goya, ¿no? En una época en la que Goya ya estaba cansado de toda aquella pintura complaciente, que de alguna manera era, como digo yo en broma, y parte en serio, era lo que le ayudaba a apagar la luz, ¿no? En aquel momento, digamos, a apagar el aceite de las candelabros, ¿verdad? Entonces, Goya estaba ya en un proceso, en un viaje como más interior, seguía formando parte de la Academia, de la Academia de Madrid, pero, digamos, ya como buscando excusas para zafar, ¿no?, de todo ese compromiso. En 1795 obtiene de la Academia de Bellas Artes la plaza de director de pintura, vacante tras la muerte de Bayón ese año. Además le solicita a Godoy, que era el presidente, la del primer pintor del rey, con el sueldo de su suegro, que en algún momento lo he nombrado acá, el famoso Pacheco, era el suegro de Goya. No el Pacheco que conocemos, por supuesto, por acá. Pero el Pacheco de aquella época, el suegro de Goya, fue un hombre, un pintor académico que llegó a editar un libro de tratado de la pintura. Entonces hacemos un...
Vamos a hacer la pausita. Le cuento, Gustavo, lo que dice Inés de Palermo. Tuve oportunidad de ver estos cuadros en 2008 en el Museo del Prado con motivo de los 200 años. Fabuloso. Por supuesto que no me di cuenta de nada de la restauración.
Pero lo vio justito, en el momento de la restauración, Tal vez en el momento.
Muy bien, volvemos enseguida.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Volvemos, Fernández.
Muy bien, alguien nos decía que 30 de marzo no es de Piscis.
Es verdad.
¿No? Eso es interesante porque yo lo relaciono con los signos y hay una relación en cuanto a su obra y el tema a elegir y la identificación. Así que es un ariano. Bueno, muchísimas gracias al amigo que se preocupó de mandar el mensaje. Pero vamos a contar otros datos curiosos, porque en 1792 presenta un discurso don Francisco de Goya y Lucientes en la Academia, donde expresa sus ideas respecto a la creación artística. Este tipo de cosas en aquel momento lo podía dejar mal parado, ¿no?, frente a los demás, que se aleja de los supuestos idealistas y de las perceptivas, preceptivas neoclásicas vigentes en la época de Mengs, que era el que dirigía la cosa en ese momento, un pintor académico, para afirmar la necesidad de libertad del pintor, que no debe estar sujeta a estrechas reglas. Entonces dice, según sus ideas, y abro comillas, la opresión, la obligación servil de hacer estudiar y seguir a todos el mismo camino, es un obstáculo para los jóvenes que profesarán un arte tan difícil. Es una declaración de principios a favor, ¿no?, de la originalidad, de dar curso libre a la invención, y un alegato de carácter decididamente prerromántico, ¿verdad? Pero es en esta etapa, 1793, cuando Goya hace lo posible para crear obras ajenas a las obligaciones adquiridas por los encargos que le hacían, ¿no? Ella estaba con esa cosa, que estaba cansado, me imagino, no sé por qué, por sus autorretratos, medio malhumorado, ¿no? Y dice, pintando obras de pequeño formato sobre chapa, sobre hojalata, óleo sobre hojalata, como una, muy particular, ¿no?, usar ese material. Es como raro, no es único, ¿no?, la historia del arte se pinta al óleo sobre hojalata, pero es como muy particular. Pero entonces, en 1792, Goya se encuentra en Cádiz hospedado por el industrial Sebastián Martínez, de quien hace un excelente retrato para pagarle un tratamiento que hace para recuperarse de una enfermedad, posiblemente saturnismo. ¿Se acuerda que le había pintado a Saturno devorando a los hijos, no? Bueno, ¿sabe lo que es el saturnismo?
¿El plomo?
La plombemia, exactamente. Es la plombemia. Que dice que era común en los artistas de aquella época, ¿no? Los pintores de aquella época.
Trabajaban con plomo.
Una progresiva intoxicación. Y sí, los materiales eran totalmente tóxicos. Claro. Y aparte está aquella cosa que él también se pintó con la duquesa de Alba, se pintarrajearon todo en unos juegos eróticos, en el se pintaron de blanco, justamente el blanco es ultra tóxico, por lo menos el blanco de aquella época, ¿no?, el óleo blanco. Además, no sé si ya en ese momento vendrían en los pomos de plomo. Yo de niño llegué a ver pomos de plomo de una caja de óleos que tenía mi padre, aquellas cajas que venía dentro de una cajita de madera. Exactamente. Entonces, enero de 1793, Goya se encuentra en cama, en un estado grave, y en marzo comienza la mejoría. Pero le deja como secuela una sordera de la que ya no se recuperará. Y eso es el momento, ahí es cuando se va para la Quinta del Sordo, que, como dato anecdótico, no se llama la Quinta del Sordo porque era él el dueño, que era un sordo, sino que el señor que le había vendido la quinta anteriormente era sordo, ¿eh? Y se conocía también por la casa de los baños de los caballos, una cosa así, se llamaba ese lugar. Entonces dice, bueno, ¿cómo mandé una carta diciendo, bueno, ¿por qué estoy pintando este tipo de cosas, de este mundo, digamos, que empieza a crecer con fuerza, ¿no? Dice, para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas y en que el capricho y la invención no tienen ensanches, bien al español antiguo. Me gusta eso, porque bueno, y le tiro algunos títulos de esa serie,
sí,
para que vea que él igual era Goya por donde se le mire: Corral de Locos, El Naufragio, El Incendio, Fuego de Noche, Asalto de Ladrones, donde hay unos ladrones que están apuntando algunas escopetas. Esta obra es anterior al asaltado, ¿no? Esta obra es anterior a los fusilamientos. Y Interior de Prisión. Ya los títulos anticiparon Goya, que después va a pintar en la Quinta del Sordo las pinturas negras. Y bueno, no sé, quería traer un poquito, recordar por lo menos del punto de vista anecdótico, estos dos grandes cuadros, el 2 de mayo y el 3 de mayo de 1808, que aparte hoy hace fecha de Don Francisco de Goya y Lucientes.
Muchas gracias, Gustavo.
Nos vemos, hermano.
Al próximo lunes.